Podcast Endorfinas, descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Endorfinas. Un episodio que no estaba en la lista, pero que obviamente al principio incluso pensé en no hacer un episodio de esto. Porque ya el tema de Pete Rose lo hemos tocado varias veces en el podcast. Hay otros episodios sobre eso, con muchos detalles de su caso. Y la verdad que no, por lo que había leído y por el mensaje del presidente Trump, no me parecía interesante hacerlo. Me parecía algo más como un tema polémico que quizás en algunos programas y algunos contenidos de béisbol sea algo interesante de tocar, pero que no ha sido la característica de este podcast realmente, ¿no? nunca ha sido, ¿no? Y quienes están escuchando esto pensando que esto se va a convertir en un tema político polémico, pues no va a ser así. Pero el tema de Rose, y lo hemos tratado infinidad, ya lo dije de veces en el podcast, sí, y lo que sucedió el fin de semana, sí pone en mesa algunos puntos interesantes que tocar y que analizar. Y yo creo que esas son las herramientas que quiero presentarle a todos. Y yo sé que aquí me escuchan no solamente los fanáticos del podcast, sino gente que produce contenido y que hace contenido de béisbol. Y yo quizás lo único que le pido a la gente que hace contenido es hagan los debates. Yo creo que eso es importante. Y háganlo y denle el enfoque más controversial, sensacionalista posible. A mí eso realmente no me importa. Pero tratemos de hablar también de los hechos, ¿no? De la realidad de lo que está pasando. O sea, este caso de Rose tiene muchos detalles. Y que no son detalles técnicos. Y que no son detalles que solamente un grupo de personas puede dominar. No. Estos son aspectos relativamente sencillos de entender. Y los vamos a explicar todos hoy. Y esa debe ser la base de cualquier debate, de cualquier intercambio en relación a este tema de Rose, el Salón de la Fama y lo que dijo Donald Trump. Así que esa es la finalidad de este episodio. Aquí no vamos a entrar en cosas que van más allá de eso. Y vamos a empezar, por supuesto, sigan la cuenta de podcast_endorfina en Instagram, donde yo estoy colocando información al respecto. De tanto de este caso como de otros casos, es la que estoy utilizando, la que tengo más activa después de que eliminé las otras cuentas en redes sociales. Vamos a empezar rápidamente haciendo un repaso de qué fue lo que pasó con Pete Rose. No voy a entrar en detalles específicos o me voy a ampliar en esta parte, porque ya eso lo hemos hablado anteriormente. Entonces hay otros episodios, busquen los episodios sobre Pete Rose. Pero mientras Peter Uberoff era el comisionado de las Grandes Ligas, recibió información de que Pete Rose, en ese momento era manager y jugador de los Rojos de Cincinnati, estaba apostando en juegos. Uberoff tuvo incluso reuniones con Pete Rose. Tuvo una reunión en Nueva York, en la oficina del comisionado. Y luego de esa reunión con Pete Rose, donde Pete Rose niega tajantemente que le estaba apostando. Él decide engavetar su caso. Ya estábamos hablando del último año del periodo de Peter Iveroff como comisionado de las Grandes Ligas. Y yo asumo que él no quería involucrarse en un tema tan polémico como sería la investigación de un jugador como Pete Rose, de lo que representaba Pete Rose. Y decidió básicamente no enfocarse en eso. Sale Iveroff del cargo, eligen a Bart Giamatti. Y Bart Giamatti era un fan de Pete Rose. Al igual que yo creo que el 99% de los fanáticos del béisbol de la época, ¿no? O sea, Pete Rose era la imagen, era la cara del juego. Giamatti conoce la investigación o conoce los rumores de que Rose estaba apostando en juegos de béisbol y decide abrir una investigación formal. Contrata a John Dowd, un abogado, para que realice la investigación, en este caso en específico. De hecho, John Doe luego fue abogado de Donald Trump. Que ha sido porque ha sido increíblemente una coincidencia, pero son varias coincidencias de, por lo menos, Tacopina, el abogado de Alex Rodríguez en el caso de Biogénesis, después fue abogado también de Donald Trump. Entonces, pero bueno, eso es otra cosa. John Doe realiza una investigación sobre estos alegatos de apuestas de Pete Rose, conoce el corredor de apuestas o ubica al corredor de apuestas de Rose, le ofrece todos los datos posibles, comete errores en la investigación en el sentido de que expone a Bart Giamatti de manera innecesaria. Hay un momento en donde Doe hace que Giamatti firme una carta en donde le dice a un juez que tiene el caso de este corredor de apuestas que este corredor de apuestas había colaborado de manera honesta en la investigación. Y esa carta la conoce o la descubren los abogados de Pete Rose y se dan cuenta de que está firmada antes de que Giamatti tomara una decisión sobre el caso de Rose, y entonces demandan a Giamatti. Dicen, te tienes que salir del caso, ya emitiste opinión del caso, ya estás diciendo que este corredor de apuestas es honesto en la investigación sin ni siquiera darle la palabra a Pete Rose o la oportunidad a Pete Rose para defenderse. Entonces, si ya tú sabes que esta persona, si tú estás alegando o ya estás aseverando de que esta persona es honesta, quiere decir que tú estás ya aceptando que lo que él dice es verdad. Entonces ya tú no puedes emitir opinión en este caso. Y eso llega a tribunales y al final, en una decisión de apelación, se decide que Giamatti puede seguir el caso, porque él es, de acuerdo con las reglas de las Grandes Ligas, él es quien debe resolver el caso. Y la firma de la carta no le impediría tomar una decisión. Y es allí donde básicamente la guerra legal de los abogados de Rose con las oficinas del comisionado termina. Y ya con las pruebas, y de hecho Giamatti culpa a Doe de haberlo hecho firmar esa carta, culpa a Faye Vincent, quien era el segundo más importante, la segunda persona más importante de la oficina del comisionado en ese momento. Se enoja con todos ellos. Y bueno, eso lo hemos hablado en el asunto, incluso en el libro de Faye Vincent. Bueno, al final, Giamatti se reúne con los abogados de Rose y le dicen, yo tengo pruebas suficientes que demuestran que Rose apostó en juegos. Por lo tanto, violó la regla 21. La regla 21 es una regla que redactó el juez Landis en 1921, por cierto, en donde prohíbe a toda persona que tenga alguna relación con el juego, no solamente a jugadores, pueden ser managers, pueden ser gerentes, umpire, apostar. No dice que no puedes apostar a ganar o a perder. Simplemente dice que tú no puedes apostar en un juego donde tú tengas alguna relación, o sea, donde estás involucrado de alguna manera. Y que la sanción es una suspensión permanente, indefinida. Yamati habla, repito, con los abogados de Rose, le dicen, tengo las pruebas suficientes de que Rose violó la regla 21 y la consecuencia de violar la regla 21 es una sanción permanente. Yo tengo pocas maneras de salirme de eso. Eso es lo que dice la regla. Pero lo que podemos hacer es, vamos a colocar a Pete Rose en la lista de inelegibles. Y luego de un año en la lista de inelegibles, Pete Rose puede pedir la reconsideración. Hasta que en algún momento, bueno, yo no sé, el comisionado determine de que pueden sacar a Rose de la lista de inelegibles. ¿Qué es la lista de inelegibles? La lista de inelegibles es una lista que existe, de acuerdo con las reglas de las grandes ligas, en donde toda persona que está en esa lista no puede trabajar con equipos de grandes ligas. En ningún cargo. Son inelegibles a trabajar con equipos de grandes ligas. De hecho, Joe Chules Jackson, el jugador de los Medias Negras, de las llamadas Medias Negras de Chicago, fue colocado en la lista de inelegibles. Y está en la lista de inelegibles, décadas después de su muerte. Pero eso lo vamos a hablar después. Los abogados de Rose aceptan esa pena. Y empieza, si se quiere, una situación. En ese momento, Pete Rose negaba que había apostado en juegos de béisbol. Él le dijo a Yamati que eso era mentira. Que toda la información que él tenía del corredor de apuestas era falsa. Y se llega a un acuerdo entre los abogados de Rose y el comisionado Yamati, de que se iba a anunciar públicamente esa sanción, de que Rose pasaba la lista de inelegibles. Estamos en 1989. Esto lo estoy grabando, por cierto, el 3 de marzo del 2025 a las 9 de la mañana. Es importante porque al final vamos voy a decir que puede pasar. Entonces, quiero que quede claro que esto lo estoy grabando el 3 de marzo. Y vuelvo al punto. En esas conversaciones entre los abogados de Rose y Pete Rose y Bart Yamati, se llegó a un acuerdo de que cuando se hiciera el anuncio público de la suspensión de Rose, de su inclusión en la lista de inelegibles, no se hablara de que él había apostado en juegos de béisbol. Llegó la rueda de prensa y Yamati hace el anuncio oficial. Y después de hacer el anuncio oficial, en la sesión de preguntas y respuestas, Yamati normalmente le gustaba esas sesiones de preguntas y respuestas y disfrutaba mucho esa parte. Alguien le preguntó que si a él, como persona, no como comisionado, por lo que había visto, podía determinar de que Rose había apostado en juegos de béisbol. Y él dijo que sí. Y eso empezó, que eso por supuesto creó un primer choque entre, un primero no, otro choque entre Yamati y Pete Rose. Porque se había, supuestamente había un acuerdo de que no se iba a hablar de eso. Bueno, lo cierto es que en 1989 se coloca a Pete Rose en la lista de inelegibles. Pete Rose iba a ser elegible al Salón de la Fama en 1992. Y en 1991, el Salón de la Fama, que es un ente distinto a MLB, independiente, aun cuando podemos decir que el comisionado y MLB en general tiene influencia sobre el ente que realmente maneja el Salón de la Fama. En 1991, repito, sacaron una regla en donde si un jugador está en la lista de inelegibles de MLB, no puede ser elegible al Salón de la Fama. El primer año de elegibilidad de Rose era en 1992. Esta regla nueva fue incorporada en 1991. Por lo tanto, como Rose estaba en la lista de inelegibles, Rose nunca ha sido parte de la boleta de votación del Salón de la Fama. Nunca. Aun cuando ha recibido votos, porque muchos cronistas que votan, que eligen a los integrantes del Salón de la Fama, a los miembros del Salón de la Fama, colocaron el nombre o han colocado el nombre de Rose a mano en las boletas de votación que entrega el Salón de la Fama. Es decir, aun cuando Rose no estaba en las listas de jugadores elegibles por esa regla, varios cronistas han colocado su nombre a mano. Por lo tanto, él ha recibido votos, pero él oficialmente nunca ha estado en la lista de jugadores elegibles al Salón de la Fama. Por eso no está en el Salón de la Fama. Y muchos dirán, bueno, quizás esa decisión del Salón de la Fama fue injusta, quizás hubo influencias de MLB al Salón de la Fama. Y uno puede entender que eso fue así, porque realmente iba a resultar un poco, si se quiere, inadecuado que alguien que acababan de suspender por estar apostando en juegos de béisbol iba a ser declarado, dos, tres años después va a ser incorporado al Salón de la Fama y todo lo que eso implicaba, ¿no? Yo creo que el timing no era bueno y posiblemente eso fue lo que llevó a influir a la estructura que maneja el Salón de la Fama para crear esa regla, ¿ok? Que eso fue en 1991, el primer año de elegibilidad de Rove fue en 1992. Entonces, repito, él nunca ha estado en la lista de votaciones del Salón de la Fama oficialmente, aun cuando, repito también, sí ha recibido votos. Luego de la suspensión o de la colocación de Rose en la lista de inelegibles por Yamati, Rose, como fue su derecho, como estaba en su derecho de pedir reconsideraciones. Y las pidió en infinidad de veces. Y las primeras reconsideraciones, las que vio Selig, aun cuando en muchos casos ni siquiera las trató formalmente, sino las recibió y las rechazó automáticamente. Y uno podía entender que Selig no iba a echar para atrás una decisión de Yamati en caso de que había un error, porque todavía por mucho tiempo se pensaba que Rose decía la verdad y que él no había apostado en juegos de béisbol. Y esas reconsideraciones nunca funcionaron. Cuando sale Selig del cargo y entra Rod Manfred en el 2015, el nuevo comisionado decide tratar de nuevo o ver la reconsideración de Rose para ver si lo podían sacar de la lista de inelegibles. Y en el 2015 Manfred decide que no lo va a hacer, que Rose se mantiene en la lista de inelegibles, porque él en el proceso de reconsideración todavía no, ni había entendido lo que había hecho, ni había hecho nada en su vida para cambiar, para rectificar el error. Y ya en este momento, Rose ya había admitido que había apostado en juegos de béisbol. Lo cual, por supuesto, ya cambia mucho. Porque el principal argumento de Rose, por mucho tiempo, es que él no había apostado. Y él termina diciendo, no, yo sí aposté. Pero aposté a que los rojos ganaran. Como si eso realmente cambiara o modificara un poco su estatus. Y no en lo absoluto, porque la regla, repito, la regla 21 no habla de que si tú apuestas a ganar o a perder el juego. De hecho, aun cuando tú apuestes a ganar a tu equipo, si tú eres un manager, tú pones en juego la integridad del deporte, del juego en sí, porque tú no sabes cómo el manager entonces manejaría sus piezas de una manera cuando está apostando a que el equipo gane, y si hay un día en que no apostó a ganar o que no apostó, entonces va a manejar las piezas de otra manera porque no le interesa o porque quiere reservarle algunos pitchers para el día en que se va a apostar a que el equipo gane. No tiene ningún sentido. Pero bueno, el hecho es que él sí admite que había apostado. Y confirma, básicamente, la información, el informe DAO, la decisión de Giamatti, que por mucho tiempo él la había atacado. Y yo personalmente vi a Pete Rose en shows de memorabilia firmando pelota donde decía yo aposté en béisbol. Entonces, esa era la... Y en el momento en que Manfred, en el 2015, habla con Rose, él nunca acepta que lo que él hizo estaba mal. Y yo creo que parte, y esto lo dice Manfred, eso no lo digo yo, parte de esa reconsideración es determinar si hay un arrepentimiento, básicamente. Es como una confesión, ¿no? de lo que había hecho y una rectificación en la vida de Rose en ese sentido, que no la hubo. O sea, no lo estoy diciendo yo, lo determinó Manfred en el 2015. Y de aquí saltamos a la actualidad. Muere Rose. Y hace unos 2-3 días, Donald Trump sacó una nota en redes sociales que realmente, y sin ánimo de entrar en polémica ni nada, en toda esta historia lo que tiene menos sentido es lo que escribió Donald Trump. O sea, los argumentos que expone Donald Trump en su mensaje. Él dice que, bueno, que es una injusticia, o que eso está bien, que Rose debería estar en el Salón de la Fama porque es el que más hit ha conectado en la historia. Bueno, mucha gente pensará igual. Que él solamente apostó a ganar. Eso no tiene mucho sentido. Que él va a perdonarlo. Que va a ser una orden presidencial para perdonarlo. Y entonces así que puede ingresar al Salón de la Fama. O es la interpretación que uno le da a lo que él escribe. Aun cuando realmente Rose fue a la cárcel fue por evasión fiscal. No fue por apuesta. Aunque está relacionado. Pero realmente ese perdón no va a tener ninguna consecuencia en todo este cuento. O sea, lo que puede afirmar Donald Trump, si lo hace, si emite el perdón, la orden del perdón presidencial, lo que sea, no tiene nada que ver en todo este cuento. Lo que sí tiene que ver en este cuento, y esa es una de las partes que yo, por lo menos cuando yo leo algunas páginas de contenido de béisbol que hablan por orden presidencial, Rose entrará al Salón de la Fama o algo así, eso está mal. Realmente, esa no es la parte interesante de todo esto. Yo creo que uno lo que tiene que leer, o como uno debe leer ese mensaje de Donald Trump, es, yo quiero que Rose esté en el Salón de la Fama. Y ha sido el comportamiento del presidente todos estos días. Busquen maneras de que Rose entre al Salón de la Fama. Vamos a recordar que muchos de los dueños de equipo son republicanos. Y muchos de los, la mayoría de los dueños de equipo de las grandes ligas no solamente son republicanos, hay un grupo, por supuesto, que son MAGA, ¿no? Que son fanáticos de esta tendencia de Trump en el Partido Republicano. Y yo cuando leí el mensaje en principio y y tuve un intercambio con un amigo, con un colega en la página de Instagram, yo dije, esto no va a ir a ningún lado, porque normalmente ese tipo de mensajes a MLB no les importa, porque MLB en sí, y no estoy diciendo nada malo, es un ente bastante soberbio, siempre lo ha sido. Entonces esos mensajes realmente rebotan y ni siquiera uno escucha respuestas muchas veces de mensajes parecidos en el pasado de políticos que por lo menos amenazan de quitarle la protección de la ley antimonopolio a MLB y todo ese tipo de cosas. Esta vez no fue así. Y estamos en un nuevo mundo, ¿no? Esta vez, luego de ese mensaje, horas después de ese mensaje, sale una nota de que Rob Manfred está viendo la reconsideración del caso de Rose y sacarlo en la lista de inelegible. Y eso es interesante, porque obviamente que Manfred no creo que lo está haciendo porque quiere hacerlo. Yo creo que hay mucha presión interna por parte de estos dueños de equipos de tratar de que esto no se convierta en un arma que luego va a ser utilizada por presidente Trump, quién sabe para qué. Y más pensando en dos cosas. Primero, la temporada viene ahora, está pronto a iniciarse. Entonces no quieres una distracción innecesaria en este momento. Pero más allá de eso, el actual convenio laboral vence el año que viene. Y ya se habla de que va a haber un paro laboral y ya se habla de la posibilidad de que los dueños de equipo peleen por un tope salarial, etcétera, etcétera. Va a ser una guerra fuerte. Lo último que quiere MLB y los dueños de equipo es tener a Trump de enemigo en este momento. Porque si lo tienen de amigo y tienen toda esta presión que están haciendo, ¿quién sabe lo que va a pasar? Porque muchas veces en estos conflictos laborales hay demandas y estas demandas llegan a entes o a tribunales laborales y hay mucha política involucrada en todo eso. Entonces, no es un buen momento para tener un cruce de palabras con el presidente Trump, sobre todo de la manera como está gobernando el presidente Trump en su segundo periodo. Y eso es obvio porque uno nunca ve una respuesta tan inmediata del comisionado ante un mensaje que realmente el mensaje, repito, en sí no está bien elaborado, no está bien estructurado como argumento. Más allá de que él quiere que Trump, de que Rose entre al Salón de la Fama. Pero lo interesante, de nuevo, de todo esto, es cómo haría MLB para complacer a Donald Trump. O cuáles serían los pasos. Y ese camino, en ese camino de tratar de reflexionar un poco sobre esos puntos, me encontré con algo sumamente interesante que quiero compartir con ustedes y que yo creo que vale la pena, por lo menos para mí, que me encanta esta parte de la historia, valió la pena el mensaje de Trump. Resulta que hace poco hubo una discusión a nivel de las oficinas de Grandes Ligas sobre si Joe Chules Jackson, quien, repito, sigue en la lista de inelegibles, debería estar en una lista de inelegibles décadas después de su muerte. Si eso tenía sentido. Y John Thorne, quien es el historiador oficial de MLB, persona a quien conozco y que he tenido el honor de intercambiar mensaje, tiene una posición muy lógica. Y él dice, los jugadores que están en la lista de inelegibles, por la razón que sea, de MLB, deben salir de esa lista al morir. Porque el objetivo de la lista de inelegibles es que no puedan trabajar con las organizaciones de MLB. Son inelegibles a trabajar con las organizaciones de MLB. Pero una vez fallecido, es ilógico que sigan esa lista. Esa es la posición de John Thorne, el historiador oficial de MLB. Sin embargo, Joe Chules Jackson sigue en la lista de inelegibles. O sea, eso no cambió. Ese debate que ocurrió hace un tiempo, no hace mucho, no cambió, si se quiere, la interpretación de quién debe estar o cuándo se puede salir de la lista inelegible. O si cuando muere la persona deberían sacarlo de la lista inelegible. Pero el argumento de John Thorne es muy lógico. Y Rose, estando en esta lista, de hecho, para que ustedes recuerden, cuando hubo una ceremonia en honor de la maquinaria roja que invitaron a Pete Rose, para poder participar en esa ceremonia, el comisionado tenía que darle un permiso especial. Igual en una ceremonia que hubo con el equipo de Filadelfia que ganó la Serie Mundial, en el cual Rose participó. En esa ceremonia, Rose pudo participar por un permiso especial del comisionado. Ese es el impacto o la fuerza que tiene el colocar a alguien en esta lista de inelegibles. No solamente jugadores, ejecutivos, lo que sea. Pero como dice John Thorne, una vez fallecido, no tiene ningún tipo de sentido de que siga en esa lista. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Y con esto cierro. ¿Qué es lo que puede hacer MLB en estos momentos? No te quieres enemistar con Donald Trump. Quieres que esto pase. Y básicamente quieres tomar una decisión que proteja la institucionalidad de MLB. O sea, no vas a tomar una decisión simplemente porque Trump quiera. Tienes que buscar argumentos que justifiquen lo que estás haciendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué puede hacer? Uno, y ya dijo Manfred que él había hablado, que estaba hablando con la familia de Pete Rose para ver si lo sacaba de la lista de inelegibles. Simplemente ver a Manfred y decir, bueno, luego de la reunión con la familia decidí que sí, que vamos a sacar a Rose de la lista de inelegibles. Eso tiene poco sentido porque si no sacaste a Rose mientras él estaba vivo, después de que tuviste reuniones con él y donde él nunca aceptó su culpa, básicamente, o nunca rectificó sobre lo que había hecho, que las reuniones con la familia vayan a cambiar lo que tú has utilizado como argumento para mantenerlo a Rose mientras estaba vivo en la lista de inelegibles, no sé, suena como jalado de los pelos, no me cuadra, pero podría ser, aun cuando esto no resuelve el problema, y ya vamos a hablar de la segunda parte de todo esto. La otra alternativa que tiene Manfred es decir, apoyar la tesis de John Thorne. Y decir, las listas de inelegibles realmente es para cuando el jugador o el ejecutivo o la persona está viva. Porque una vez fallecido no tiene un sentido que siga allí. Entonces, como institución, aun cuando la interpretación ha sido mantenerlos en la lista inelegible, tal como se demuestra el caso de Joe Jackson, vamos a cambiar esa interpretación, vamos a apoyar la tesis de John Thorne, que es una persona sumamente respetada, y vamos, la nueva interpretación es que una vez fallecido, si el jugador o la persona si estaba en la lista inelegible en ese momento, bueno, se saca de la lista inelegible, ya deja de ser parte de la lista inelegible. Ahí defiende la institucionalidad y allí permite que Rose salga de esa lista. Rose, Joe Churles Jackson y todos los que estén en la lista y que hayan fallecido. Pero eso no resuelve el problema, porque eso no incorpora, eso no mete a Rose en el Salón de la Fama. Lo que va a hacer en ese momento es que al ya no estar en la lista de inelegibles, entonces sí puede ser parte de las boletas de votación del Salón de la Fama. Y entonces, en la próxima elección, estando Rose en las boletas de votación, los cronistas que votan determinarán si Rose entrará o no al Salón de la Fama. Es decir, la decisión de MLB de sacar a Rose de la lista inelegible no resuelve lo que quiere Donald Trump. Es un paso necesario, pero realmente es el único paso que puede tomar MLB. O sea, ni hay una orden presidencial que pueda incorporar a Pete Rose al Salón de la Fama. Eso no existe. Lo otro, la otra alternativa que tiene MLB, y que lo ha dicho Rob Manfred, es: no, yo mantengo a Rose en la lista inelegible porque ha sido la tradición. Pero invito, y esto lo ha dicho, repito, Rob Manfred, invito al Salón de la Fama que rectifique su regla. Esa regla que incorporaron en 1991. Eliminen esa regla. Y entonces, al eliminar esa regla, Rose es elegible. Rose y Chules Jackson son elegibles al Salón de la Fama. Y que sean los votantes que determinen si estará o no en el Salón de la Fama. Entonces, esas son las dos vías por las cuales Rose podría ser elegible al Salón de la Fama. Uno, la rectificación de la interpretación de que si cuando fallece ya deja de estar en la lista inelegible. Dos, que el Salón de la Fama como ente diga: ya no tenemos la regla, esa regla en 1991 la eliminamos. Y entonces ahora sí será elegible. Eso no quiere decir que sea miembro del Salón de la Fama, sino que va a ser elegible. Y en la próxima votación, en enero del año que viene, entonces, repito, los cronistas determinarán si Ron merece estar en el Salón de la Fama o no merece estar en el Salón de la Fama. Y uno asume que sí, aun cuando ahí está el caso de Barry Bonds y el de Roger Clemens, que aun cuando tienen récord impresionante, Bonds el de más jonrones en una temporada, más jonrones de por vida, no están en el Salón de la Fama porque los cronistas determinaron de que habían hecho trampa por consumir esteroides en su carrera. Y si uno se pone a ver, y con esto cierro, y esto lo pongo para otro debate, es para mí, en mi opinión, y lo he dicho anteriormente, es más absurdo que no esté Bonds y Clemens, porque los cronistas asumen de que consumieron esteroides, y que luego que vamos a suponer que Rose sea elegible y que los cronistas digan: no, porque él hizo trampa, porque apostó, yo no voy a votar por él. Yo creo que es más fácil justificar el no votar por Rose porque apostó, aun cuando es elegible, a la manera como han justificado el no votar por Clemens o por Bonds. Y me voy a explicar por qué. Con Rose, el caso es muy sencillo, es la violación de la regla 21. Y en el momento en que Rose viola esa regla, y la violación, aun cuando la decisión fue cuando él era solamente manager, pero la, la, realmente las apuestas van muchos años atrás. O sea, cuando él era, fue manager jugador de los Rojos de Cincinnati. Esa regla era clara. Y esa regla tenía el apoyo total de MLB, del sindicato, de todo el mundo. O sea, Rojo estaba violando una regla que primero tenía muchos años, de 1921, pero que no había dudas de que lo que estaba haciendo le estaba mal. Ni desde el punto de vista de MLB, ni desde el punto de vista del sindicato, no hay ningún tipo de punto de vista en que tú puedas decir que lo que hizo Rojo no estaba mal. Entonces, no me sorprendería de que aun cuando Rose fuera elegible al Salón de la Fama, alguien diga, yo no voy a votar por él porque lo que él hizo realmente es imperdonable. Ok. Ahora, lo que hizo Bonds y lo que hizo Clemens no es tan claro como lo que hizo Rose. Porque en el momento en que Rose y Clemens supuestamente estaban consumiendo, y digo supuestamente porque no hay ninguna prueba de que lo hicieron, o sea, prueba de MLB, porque no habían prueba. Había un memo de Faye Vincent diciendo que ese consumo estaba prohibido, pero no había ningún tipo de pruebas ni seguimiento. La única manera en que tú pudieras ser sancionado era que la policía te capturara por fuera del juego por otras cosas. Pero en el juego en sí no habían pruebas. Pero no solamente no habían pruebas. El sindicato básicamente le había dicho a los jugadores, ignoren lo que escribió Vincent. Y luego Bob Selig también saca un memo parecido donde dice que estaba prohibido el consumo de esteroides. Igual, en un momento donde no habían pruebas ni nada. Entonces tú tienes unos jugadores, entre ellos está Bonds y está Clemens, que están recibiendo la información del sindicato de que no prestarle atención a los memos de Faye Vincent y de Bob Selig, donde no había ningún tipo de prueba, donde todo el mundo, o no todo el mundo, porque eso echa a perder el argumento, donde había un número importante de personas consumiendo en el juego. Había equipos que sabían que estaban consumiendo los jugadores y no hacían nada. El comisionado Selig, incluso en su libro, insiste en que él no sabía nada. Y eso me da, a mí me da risa, pero incluso Bob Costas en el excelente documental de Ken Burns sobre béisbol, dice, ¿cómo es posible que en el béisbol, que una de las características de este juego es que tanto los fanáticos como los conocedores, como la gente en las oficinas, como los dueños de equipos, evalúan las actuaciones de los jugadores y siempre lo han hecho de una manera increíble, ¿no? Sabes cuánto corres de home a primera, el alcance, la cantidad de estadísticas que existe este juego, donde todo el mundo sabe exactamente qué es lo que hace o qué puede aportar o no puede aportar un jugador, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que en ese mundo, de repente, unos jugadores empiezan a conectar jonrones de 500 pies y jugadores que tenían un average, un promedio de 12 jonrones por temporada, de repente empiezan a conectar 50 y nadie sabía nada? Entonces, en ese mundo estuvo Bonds y estuvo Clemens. Que se hicieron trampa, que si no existieron trampa, posiblemente asumamos que hicieron trampa. Hicieron trampa también gracias a que el sindicato no hizo nada. Hicieron trampa gracias a que los equipos de Grandes Ligas no hicieron nada. Hicieron trampa porque el comisionado de las Grandes Ligas en ese momento no hizo nada. Y entonces ahora los cronistas quieren culpar a Bonds y a Clemens por lo que hicieron. A mí eso me parece no tan claro como no votar eventualmente por un Pete Rose el año que viene. Y lo que termina de confundir todo esto es que Tony La Russa está en el Salón de la Fama. Bob Selig está en el Salón de la Fama. La Russa no sabía. Cuando tenía a José Canseco como uno de sus jugadores principales en Oakland, o tenía a Mark McGwire en Oakland y en San Luis. No sabía lo que estaba pasando. Sealy no sabía lo que estaba pasando. Entonces, pero ya, eso, ya y concluyo, ya eso es un segundo paso. Es, si Rose consigue la elegibilidad, si luego va a ingresar al Salón de la Fama o no, pero ya eso sería un problema de los cronistas que votan. Y con esto, disculpen, te lo juro que yo pensaba que esto iba a ser 20 minutos y terminó siendo casi 45 minutos. Así que discúlpeme esa y espero que hayan disfrutado del contenido de hoy.
Esta fue una presentación del podcast Endorfinas.